están ustedes? Son las 7 de la mañana en punto. Me estaban robando unos segundos, querían apurarme. Mi contrato dice 7 de la mañana, así que yo no empiezo nunca antes de las 7 de la mañana. Ahora son las 7,
pues. Ah, pero empezó 7 la con 33 segundos.
No. Empezó la musiquita a las 6:59. Ah. Yo no empiezo antes de las 7 de la mañana. De hecho, estaba haciéndome un té, me hicieron correr, así que quiero mi té ahora. Buenos días, Josefina.
Buenos días,
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Se te ve muy animosa, qué bueno.
En serio, es que, sí. ¿Sabes que no dormí bien? Y cuando no duermo bien,
más animosa.
Te juro que sí.
No, eso se llama mecanismo compensación, tú sabes.
Ah, no tenía idea.
Sí, no, o sea, claro, en el fondo, uno dice, ya sabes quemado, o me pongo las pilas.
O muero acá mismo.
O muero acá mismo, claro. Oye, hablemos del clima, que para mucha gente es como lo más relevante a estas horas, en que tienen que decidir. Básicamente, ¿qué ropa ponerse?
En estos momentos en Santiago, 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. Se espera que Santiago amanezca con algo de nubosidad, pero va a despejar completamente durante la tarde. En Viña del Mar y Valparaíso, en la costa, 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18 grados. Se espera nubosidad parcial variando a despejado y ya durante la tarde va a estar totalmente despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 15 grados de temperatura máxima de 21, nubosidad parcial y vientos también durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, en el sur de nuestro país, hay 10 grados de temperatura, va a amanecer totalmente nublado, acompañado de nubosidad parcial ya durante la tarde y la máxima podría llegar a marcar los 17 grados de temperatura en Puerto Montt.
¿Cuánto?
17 grados como máximo en Puerto Rico.
¿Y lloviendo o no?
No, hoy día no hay lluvia. Y espérate, no se espera lluvia para los próximos días. Por lo menos hasta el domingo no se ve agua en Puerto Rico.
Bien, pues. ¿Y cuáles han sido los principales titulares de las últimas horas?
Yo te los cuento. Desde la Democracia Cristiana, al Frente Amplio anunciaron su rechazo a la idea de legislar del proyecto de admisión escolar. Los miembros de la oposición que forman parte de la Comisión de Educación firmaron una carta de unidad desde el gobierno y llamaron a la DC a estudiar su mérito el proyecto. El Senado aprobó en general el nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Alberto Espina, enfatizó que el nuevo sistema de financiamiento debe ser democrático, transparente, estable y fiscalizado. A 5 meses de las intoxicaciones en Quinteros, aún la zona no tiene datos oficiales de los gases contaminantes. Los resultados del primer equipo que se instaló fueron desautorizados y los del segundo no se han hecho públicos. La fiscalía citó a declarar a uno de los principales proveedores del empresario Raúl Schuller. Así, el Ministerio Público inicia una nueva etapa de la investigación centrada en los contactos del coleccionista. Y en noticias internacionales, y luego de rechazar el acuerdo del Brexit, el Parlamento Británico votará esta tarde una moción de censura en contra de Theresa May. Si la primera ministra del Reino Unido supera el desafío, deberá decidir cuál es la alternativa a su derrotado plan de salida de la Unión Europea. 7:03.
Y justamente ese Josefina, es nuestro primer tema. Yo ayer me dediqué, Josefina, hay una comentarista en Escape de Vila, una comentarista argentina del Diario de la Nación, que sabe mucho de temas internacionales, leyendo los diarios españoles, los propios diarios ingleses, y la verdad que nadie se pone de acuerdo respecto a qué significa el que se haya rechazado el acuerdo. Hay quienes sostienen que podría significar que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, esos son los menos. Hoy día, básicamente, la política local, y eso es lo que ocurre muchas veces cuando uno está metido en el medio, la política local está concentrada, la política inglesa está concentrada en si hay una moción de censura contra Theresa May o no, y si hay una oportunidad para los laboristas recuperar el poder de la mano de Jeremy Corbyn, o si los propios conservadores, o si renunciar a Theresa May y los conservadores mantuvieran el poder. Parece que no hay ningún conservador muy interesado en quedarse. Esto ha sido una píldora envenenada. Por lo tanto, la cosa no se ve clara. Pero desde el interior del Reino Unido, parece que están más preocupados de la moción de censura, de qué es lo que significa realmente este rechazo. Ahora, sin duda, es razonable pensar que eso sea así, dado que finalmente el que tendrá que conducir este periodo post no salida al Brexit, no salida de la Unión Europea, será quien en el fondo pondrá los énfasis y los ritmos respecto a qué se hace. Pero el punto práctico es que no hay demasiada claridad y la cosa es lo más bipolar que hay. En todo caso, ya ayer empezaron algunos analistas a plantear, por ejemplo, un dato menor.
¿Cuál?
Que uno pensaría que es muy menor, pero que no tiene nada de menor. Y que es que todos los aeropuertos del Reino Unido, los puertos, los lugares de entrada, están diseñados en función de que una cantidad muy pequeña de quienes llegan a ellos tengan que hacer control migratorio.
Claro, ahora entonces, va a ser calculado, mucho más.
No, todos. Todos los que entren van a tener que hacer control migratorio.
Sí, pues se va a aumentar.
Entonces calculaban, por ejemplo, que un aeropuerto como Heathrow, por ejemplo, o como Gatwick, quedaría en una condición absolutamente, o sea, las colas serían de horas. Todo el tema del tránsito de mercaderías, tanto de entrada como de salida, la existencia de barreras fitosanitarias, un montón de cosas. O sea, de verdad, en el día a día de la aplicación del Brexit, uno se podría encontrar con unos problemas brutales. Pero a uno que le resulta bastante fácil entender, que es alguien que sencillamente pasa por un terminal internet, por un terminal aduanero, y otro que tiene, y alguien que tiene que hacer un control migratorio, que por más que se haga con una máquina, sí. No sé, quienes han ido a Estados Unidos lo han hecho, entiendo, les ha tocado, probablemente a ti te ha tocado probablemente sí. Hacerlo con máquina, en fin, pero es igual, es engorroso y
claro, es fácil el proceso, pero igual es largo porque hay mucha gente tratando de entrar, claro, entonces se forma una fila enorme.
Bueno, los aeropuertos europeos en general, los aeropuertos ingleses en general no están calculados para eso. Ahora, eso también generaría que todos los que viajan desde el Reino Unido hacia los otros países también tuvieran ese mismo problema. El primer puerto donde, porque Schengen, que es el acuerdo el acuerdo fronterizo, se caería junto con la salida de Europa del Reino Unido de la Unión Europea. O sea, ahí tú tienes, sin duda, tienes una cantidad de variables muy, muy importantes. Por ahora parece que están más preocupados en Inglaterra del voto de censura, y efectivamente si cae o no el gobierno de Theresa May, si Jeremy Corbyn llega finalmente a presidir a convertirse en primer ministro británico.
Pero Corbyn se vio más o menos obligado después de este rechazo del acuerdo del Brexit a presentar esta moción de censura, porque ya lo había anunciado y si no lo hacía era como, sí. Bueno, ¿qué está pasando?
Corbyn debe ser de las personas, no, bueno, a mí me tocó conocer a Corbyn. Corbyn es uno de los tipos más pesados que te puedes imaginar.
Ah, no es un perfil. Pero no, con eso nos dijiste todo.
Ya no, es lo más pesado que hay, es lo más pesado. Era casado con una chilena.
Ah, sí.
Era casado con una chilena, tiene hijos que son mitad chilenos, digo. Está divorciado de la chilena, pero estuvo casado con una chilena, en fin.
Siempre hay un chileno ahí dando vueltas.
Siempre hay un chileno, ¿te das cuenta? Siempre. El chileno que aparece. Ahora, pero Corbyn es un tipo bastante particular, de hecho es en el propio mundo laborista, es el que está más bien en el lado más izquierdo, o sea, no tiene nada que ver con un Tony Blair, por ejemplo, en términos de su visión sobre la tercera vía o su visión sobre el mercado, la relación con el resto de los países.
Solo como dato, la votación de ayer fue de 432 parlamentarios que rechazaron el acuerdo de salida. ¿Tú sabes
desde cuándo no se produció una votación?
En la época democrática en Reino Unido no se da una votación
desde así. Desde 1921 que no se daba un rechazo de esa magnitud a una iniciativa del Ejecutivo.
Se esperaba un rechazo, pero no que fuera de esta magnitud. 432 frente a 202 legisladores que aprobaron este acuerdo de salida.
Desde 1921 que no ocurría.
Mira, impresionante, ¿eh? Bueno, como tú decías, ahora se vota el día de hoy a las 7 de la tarde en Reino Unido esta moción de censura contra Theresa May. Es bien probable que, pese a todo, May pueda sobrevivir a esta moción de censura y lo que seguiría después, si es que sigue como primera ministra, es buscar los pasos para un nuevo acuerdo de salida. Así que, a trabajar.
Vamos a ver un rato más, vamos desde Londres, conversamos con Consuelo Saavedra, que no es de Londres, Consuelo participa al programa, pero ella ya está allá. Ya que está localmente, tiene la posibilidad probablemente de contarnos bastante más. Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Estás en Duna en Punto con Nicolás Vergara.
Hay un proyecto de ley que se llama el proyecto Pro Consumidor. Hay una frase que me dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente, que ha sido él y su unidad GPS, han sido los principales impulsores de este proyecto, y me dijo, mira, que terminar un contrato sea tan fácil como suscribirlo.
Oye, a mí me llamó mucho la atención ese punto, porque En verdad, contratar un servicio es muy fácil. Requiere tu firma, datos y listo. Pero y para mucho, terminarlo...
Y mucho electrónico, inclusive. Sí. O sea, hay muchos contratos que son electrónicos, que tú sencillamente firmas un acuerdo por internet, online, nunca fuiste, y resulta que para desuscribirte tenés que hacer el trámite
o ir a la central
presencialmente, claro, y ni siquiera la sucursal más cercana,
claro, vaya a la central, que está, no sé, en el centro, que tiene que ir al metro. Bueno, es bien engorroso. De hecho, yo hice ese trámite de portabilidad en el teléfono y fue súper fácil. Uno se mete en internet, rellenas los datos y te llega el chip a la casa.
Yeah.
El trámite para salirse, no sé cómo será en las compañías telefónicas móviles. No lo he hecho todavía.
Yo entiendo que era complicado, entiendo que lo han ido simplificando, que es uno de los efectos positivos que tienen estas discusiones de ley. Muchas veces las compañías se anticipan al efecto para que no sea obligatorio. También hay, en ese proyecto hay un tema de farmacia digital, que es que básicamente hay un registro de firma, hay un registro de receta, y tú por la web le digas a la farmacia que sabes que, como para el tema de los despachos, que hoy día te piden la firma avanzada. No todos los médicos tienen firma avanzada, pero sí hay un registro. Entonces, avanzar en esa dirección, por ejemplo. También hay una cosa que está establecida y tiene la ley de consumidor, que es el derecho a retracto. Entiendo que el derecho a retracto en las compras electrónicas no era tan claro. Hay un tema que a ti te va a fascinar, digamos, que es la mejora de la compensación por sobreventa en los pasajes aéreos.
Oye, sí. A mí nunca me ha tocado que me bajen de un avión, por ejemplo, por sobreventa. No sé si a ti te ha pasado. Pero ahora lo que pretende el ministerio es compensar a esta gente. Por ejemplo, si uno se baja, lo hacen bajarse del avión porque está sobrevendido y tiene que esperar una hora para poder subirse a otro avión, la idea es que la aerolínea te pague una compensación por eso.
No, y no solo eso, es que el retraso se mide en la hora de llegada y no en la hora de salida.
Ah, también.
Ah,
bueno.
Es que eso, hay varios elementos ahí, ¿no? Sí. Y la posibilidad de que uno decía cuál es la garantía que tiene el producto que le entreguen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es una iniciativa del Ministerio de Economía y la Oficina de Productividad y Emprendimiento de ese ministerio. Y es de esos proyectos que al final del día uno le parece como tan obvio que para salirse de algo los requisitos sean equivalentes a los de entrar, pero no es tan obvio.
Que a lo mejor le va a aliviar un poco al servicio al consumidor bastante de aquí en adelante. Los reclamos, sobre todo para la época navideña.
No sé que van a aumentar. En un principio creo que van a aumentar respecto a la aplicación. Pero ojalá que esto genere, que muchas veces lo que se busca con iniciativas, como te decía hace un rato, que se genere una suerte de autorregulación. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vergara.
¿Te acuerdas que el pasado 5 de diciembre el presidente Piñera llegó hasta La Legua, en la comuna de San Joaquín, para derribar 5 muros que estaban en esta comuna? Bueno, finalmente, esta intervención era parte de un programa que fue aprobado en octubre pasado, denominado Barrios Prioritarios, en el que incluía además Bajos de Mena, el Puente Alto, también Parinacota, Quilicura y La Pintana. Son parte de los barrios prioritarios que está denominando prevención del delito. Esta iniciativa corresponde a la subsecretaría, como les contaba, que en 2018 estableció la priorización de 33 barrios que presentan problemas de seguridad para ser intervenidos, de los cuales 11 son en la región metropolitana y 22 corresponden a otras regiones. Para poder identificar todo esto, se consideró el análisis de la concentración espacial de delitos y hechos de violencia según la cantidad de habitantes y el número de ilícitos registrados, además de la correlación de otros hechos conflictivos a nivel social y criminal, y a raíz de esto entonces se denominó estos barrios que va a intervenir la Subsecretaría de Prevención del Delito. Son 8 barrios críticos que en 2019 tienen un total de 33 zonas que ya tienen identificadas, como les contaba. Es un tema que está realizando la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de hecho este lunes, en el marco de una nueva sesión del programa Compromiso País, que depende también del Ministerio de Desarrollo Social, se van a establecer en conjunto con Prevención del Delito los otros 4 4 barrios de intervención para este año. Así entonces, y datos que destaca, por ejemplo, el diario El Mercurio, dice que 22 barrios de comunas de todo el país y 11 de la región metropolitana han sido calificados como prioritarios por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y son 3.980 millones de pesos que se han destinado para 48 proyectos que se han implementado en los 4 barrios que se comenzaron a intervenir en 2018. Pero claramente uno de los que más llamaba la atención es esta intervención que se realizó en La Legua el pasado 5 de diciembre.
7 de la mañana con 15 minutos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Este martes las acciones subieron en la bolsa de Nueva York con alzas en los sectores tecnológicos e internet por los planes de Netflix, que van a aumentar sus tarifas para clientes de Estados Unidos, y también las esperanzas de más estímulos a la desaceleración económica de China. Las acciones de Netflix se dispararon en un 6,5% luego de que la compañía anunciara este aumento en los planes. Al cierre, el Dow Jones cerró y ganó 0,65%. Mientras que en Chile el dólar terminó cediendo frente al dólar y se ubicó en 674,6 pesos, lo que representa un alza de 1,3 pesos frente al cierre anterior. Terminó así una racha bajista que duró tan solo 4 días. La Bolsa de Santiago destacó como el único parque bursátil que despidió la jornada con ganancias en América Latina. El IPSA.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Gloria Faúndez, editora de reportajes del diario La Tercera. Buenos días. ¿Cuál es su titular, Gloria?
Hoy día vamos a hablar de la Comisión de Ética y su futuro incierto para la convivencia de los diputados.
La Comisión de Ética de la Cámara.
De la Cámara, así es.
Y don Francisco Artaza, periodista de La Tercera PM.
Buenos días, Nicolás. Vamos a ir más o menos en la misma línea, porque vamos a hablar de otra institución que también está media muerta. Es el fin de UNASUR, ¿eh? El presidente de Colombia, de Iván Duque, se adelanta y le pone la lápida a este organismo regional.
Estaba muy enojada Carmen Gertz ayer con Iván Duque.
No solo Carmen Gertz, porque se adelantó más de la cuenta y también dejó un poco incómodos a Cancillería.
Gloria, ya que hablamos de defunciones.
No sé si la voy a dar por muerta aún. Pero sí, lo que está pasando en la Comisión de Ética es un poco reflejo de la polarización que se está produciendo. Todo esto partió, bueno, viene arrastrándose hace rato, pero ayer la UDI comunicó formalmente que va a congelar su participación en la instancia y se puede sumar RN en estos días. ¿Por qué se retiró la UDI? A propósito de que la instancia no sancionó a Gabriel Boric y la Maite Orsini, ambos diputados del Frente Amplio, por su reunión secreta en París con Ricardo Palma Salamanca, que de paso reveló reportajes hace un tiempo.
Por cierto.
Y eso determinó que la UDI ya definiera que es una instancia que ya está demasiado cuoteada. A mí me tocó, reporteando, conversar ayer con varios diputados, con algunos funcionarios del Congreso, y ahí me dicen que aquí se produjeron dos cosas. Uno, todo el mundo coincide en que hay un punto de inflexión en esta instancia. Esta es una instancia de 13 diputados, tiene carácter permanente, debiera normar más o menos las conductas parlamentarias y establecer ciertos criterios de relación. Y todo el mundo señala que aquí lo que se produjo, el punto de inflexión, ¿se acuerdan cuando se sancionó a la Pamela Giles, que tuvo un encontronazo con Ignacio Urrutia, que ha sido el más sancionado en 2018
sí, por la pues, Comisión? El caso Urrutia probablemente es como nosotros en el colegio había un inspector, el señor Murilla, y o sea, había quienes tenían suscripción al señor Murilla. Bueno, parece que Urrutia tenía.
Urrutia tiene suscripción también, entonces. Bueno, cuando se sancionó a Pamela Giles, que fue sancionada con votos del Frente Amplio, ¿se acuerdan que se produjo todo un desorden y al final Vlado Miró, Sebastián Rando Garín, tuvieron que pedirle disculpas a la diputada por no haberla sancionado? Entonces ahí ya todo el mundo decía, ya esta instancia, ¿cómo? Derechamente ya no funciona, porque no, si tú tienes que pedirle perdón a tu par. Y lo otro que también hay un consenso es que ya esta instancia se está transformando en una suerte de espacio de resolución de los conflictos políticos. Es decir, tú haces algo que a alguien no le gusta y te traen a la Comisión de Ética. Entonces, está perdiendo como un poco su sentido. Renato Garín ya renunció a la instancia, sí. También a propósito de que él tuvo un impasse, ¿acuerdan que lo acusaron de haberle pegado a un funcionario que era además de su mismo partido?
A uno de los asesores de la bancada, ¿no?
A uno de los asesores de la diputada Catalina Pérez.
Correcto. Creo que fue. La ofensiva de la UDI además va como por dos bandas, porque simultáneamente a suspender su participación estaban pidiendo la salida directa, digamos, de los parlamentarios del Frente Amplio que participan en esto, precisamente a raíz de la forma en que ellos habían zanjado el tema de Maite Orsini y Gabriel Boric.
Sí, yo hablé ayer con Javier Macaya, que me dice que ellos van a congelar su participación, esto significa en la práctica que no van a asistir a la instancia, pero que van a estar a la espera, porque además está el episodio de la polera pendiente, el episodio de la polera de Gabriel Boric, está pendiente y ellos van a decir, si se, pero también es medio loco, porque tú, van a decir, si depende cómo se sancione esto, nosotros vamos a resolver cuál es nuestra participación en la instancia. Ahora, no es menor que la UDI no esté, porque técnicamente, sobre todo en temas de resolución de disputa entre diputados, no tienes quórum para citar a diputados sin la presencia de la UDI. Entonces, virtualmente, claro, pueden analizar otros temas, porque hasta ahora la gente entiende que acá se resuelven como disputas. No me gustó lo que dijiste, y te mandan a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética resuelve cosas bien para los diputados importantes en términos de conducta. Ponte tú, el año pasado, el diputado Verdesi pidió un pronunciamiento porque él es doctor. Sí. Y cuando llegó a ser diputado, él dijo, no puedo dejar a mis pacientes votados. Claro. ¿Puedo seguir ejerciendo de doctor para mis pacientes? Entiendo que él es oncólogo. Sí. Y le dijeron que sí. O el diputado Maro Labra, que pidió permiso para seguir participando en su grupo musical, Sol y Lluvia, que es bastante conocido. Entonces, este tipo de cosas también las norma la comisión.
¿Mm? Crujón, no, son aficionados.
Crujón, no, eso no es profesional. Eso no es profesional.
Claro. Pero ahora lo que pasa es que ahí, Gloria, se produce un tema que uno lo mira. Uno imagina la Comisión de Ética como efectivamente una instancia en la cual, si yo tengo un conflicto ético, tengo una duda respecto a si debo inhabilitarme en algo, o uno como que le ve un poco más arriba que convertirse en la Comisión de Disciplina.
Y eso
es lo que ha ocurrido. Es lo que
ha de lado y lado, aunque todo el mundo apunta más hacia la derecha, que es la que más ha exacerbado este tema de llevar la contingencia, y en el fondo como una cámara acusete, ¿no? Así como, mira lo que dijo, mira lo que se reunió. Oh,
es que ese es el problema, porque finalmente están tratando de zanjar conductas políticas, actitudes políticas, y eso debiera verse en el debate propio de la en la sala, pero no llevarlo a que exista un reglamento de qué puedo decir y qué no puedo decir.
Claro, la cosa es que yo imagino a la Comisión de Ética pronunciándose respecto a si puede un parlamentario avalar la comisión de un crimen en democracia.
Eso podría ser una discusión.
Eso pasar por arriba, o sea, claro. Y que en el fondo, y tiene que ver con Marisela Santibáñez ahora, tenía que ver en su minuto con Boric, por ejemplo, respecto al avalar o no violación a los derechos humanos. Yo tengo la sensación de que uno podría pensar que esta comisión pues estuviera por arriba, pero ya se convierte, insisto, en el inspector del colegio, pero además colegiado y además con
atrincherado, además, sabe cómo va a resolverse
con resultado predeterminado,
la discusión, claro.
Predeterminado, yo creo que efectivamente una instancia media muerte
pierde sentido. Ya hay un proyecto que busca cambiarla, que lo promueve la derecha y la quiere transformar en una suerte de partida externa, suerte de comisión de hombres buenos. Ellos plantean expresidentes de la República, que no creo que haya tantos, y expresidentes de la Cámara, para ver este tema de los diputados. A mí se me hace igual que en el Congreso, que es la instancia donde uno supone la gente va a resolver sus problemas de buena manera y con buena fe, que además tengan que hacer una comisión externa, no me parece que hable muy bien de nuestros diputados.
Ah, curioso, yo ahí tengo la visión completamente distinta. Creo que el principio de imparcialidad, creo que gente con una gran trayectoria, pues tú puedes pensar en expresidentes de la Corte Suprema, puedes pensar, está apareciendo senador designado.
Sí. Para sí.
Personal en ex rectores universitarios, incluir a los comandantes, pero no te preocupes. ex rectores de universidades, ex presidentes de la República, ex presidente o ministro de la Corte Suprema, una instancia de ese tipo que tenga un carácter consultivo y que sus resoluciones sean vinculantes. A mí me parece.
¿A ti te hace sentido?
A mí honestamente me hace sentido. Creo que al revés. Creo que lo dignifica y lo saca la cosa chica. Porque dado además como se constituye hoy día todas las comisiones en el Parlamento, finalmente, como tú muy bien decías, Gloria, los resultados están predeterminados. Sabemos que es lo que va a ocurrir, salvo que hay algo demasiado evidente.
Claro, que tenga que ver quizás con conducta, pero en términos de opiniones, claro, esto siempre se tiende a polarizar y cada uno al final es muy difícil que un diputado que haya votaciones cruzadas, digamos, más o menos toda la UDI vota igual, todo el Frente Amplio vota igual.
Ahora, tengamos claro que esto es un problema en todos los parlamentos. Vemos el tema argentino. En Argentina, por ejemplo, hay una cosa más grave. Son las propias cámaras las que votan el desafuero.
Se presta para más.
Son las propias cámaras las que votan el desafuero, entonces.
No, eso es más grave porque eso se ya está impidiendo las investigaciones judiciales, que es lo que ha pasado con la presidenta Cristina Fernández.
Y tú sabes que en Argentina han llegado al extremo de que se desarrolla la investigación. Puede llegarse a condena, pero mientras no haya desafuero, no es efectiva la condena.
Ya, un ejemplo de lo que no hay que hacer, digamos.
Claro, en ese sentido, las instancias autorreferidas son siempre, yo creo que son siempre complejas cuando se trata de juzgar la conducta de los pares, porque ya ni siquiera pensémoslo desde la perspectiva política, pensémoslo también desde la perspectiva personal, del par, del cálculo respecto y si mañana me toca a mí.
Eso es lo que sucede y eso es lo que al final genera todo este problema. Veremos cómo debiera estar en las próximas semanas. Yo creo que alcanza a estar antes de enero la resolución a propósito de la polera de Boric y Jaime Guzmán. La UDI lo pasó y también Marisela Santibáñez, la diputada del Pro País, que también fue pasada también por dichos de Guzmán. Es decir, ha estado muy presente la discusión sobre Guzmán este año en la Comisión de Ética a propósito de sus dichos de bien muerto el perro fue, ¿no?
Un poco duro,
más que duro en realidad, y ella pidió en todo caso disculpas.
Pancho Artaza, ¿cuál es la diferencia entre UNASUR y PROSUR?
Muchas.
A ver, vamos a verlas.
Mira, vamos a contextualizar un poco porque claro. Esto lo puso en el tapete de manera bastante sorpresiva el lunes el presidente de Colombia, Iván Duque, en una entrevista radial, la radio siempre marca presencia, en la cual él dio a conocer que se estaba trabajando con el presidente Sebastián Piñera la idea de conformar un nuevo bloque, que incluso le dio a conocer el nombre, que es PROSUR. Quedaron acá bastante en la Cancillería, bastante congelados, porque de hecho el nombre ni siquiera está consensuado. Era un nombre de fantasía con el que se estaba simplemente trabajando en las conversaciones preliminares. Por lo tanto, ya le puso el sello y
no,
de hecho.
¿No es mal nombre?
Ayer el presidente Sebastián Piñera, en la reunión que tuvo con los parlamentarios miembros de las comisiones de relaciones exteriores de la Cámara y del Senado, ya habló también de PROSUR y tuvo que asumir un poco la iniciativa.
Yo creo que es un camino sin retorno. O sea, no creo que te puedas invalidar tan definitivamente a un mandatario relevante en este caso, ¿no?
Sí, pero tiene un problema que es que se anticipó más de la cuenta. Por lo tanto, le pone en riesgo, de hecho, que se llegue a constituir finalmente este bloque. ¿A qué me refiero con que se adelantó? Esto se viene evaluando desde el mes de abril del año pasado, cuando 6 países de la región, estamos hablando de Brasil. Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Chile, firmaron una carta, 6, es la mitad del bloque de UNASUR. Firmaron esta carta suspendiendo su participación en UNASUR porque consideraban que era un bloque que estaba prácticamente paralizado. O sea, no está prácticamente, estaba realmente paralizado desde diciembre del 2017, cuando el colombiano Ernesto Samper, que era entonces el secretario ejecutivo, deja el cargo, y desde entonces que no se ha podido conformar, digamos, ha sido acéfalo de todo este organismo, porque tiene un problema, un nudo jordano, que es el principio rector de UNASUR, que es el consenso, la regla del consenso, que obliga a que cualquier decisión, por mínima que sea, incluso las administrativas, tienen que tener la unanimidad de los 12 miembros del bloque.
Por eso se llama UNASUR.
Y lo que en algún momento logró avanzar, porque se trabajó sobre un principio que era esto de entendernos dentro de la diversidad, hoy día ya parece que se ha polarizado tanto la región que esto se ve imposible. Por lo tanto, el bloque ya está prácticamente dividido en dos. Tenemos dos grupos que ya no absolutamente... Con visiones muy diferentes respecto del tema más grave que tenemos en la región, que es Venezuela, y esto está, por lo tanto, impidiendo, digamos, que se tomen decisiones de manera conjunta. Ese es el gran riesgo que tiene este anticipo, porque las conversaciones, como te señalaba, eran de manera muy informal. La idea del bloque que se está trabajando con Colombia y con el resto de los países es no quedarse allí, porque de otro modo no va a tener la significancia que se requiere. O sea, si va a ser un grupo de coordinación regional, no puedes dejar a la mitad de los países fuera. De hecho, ya tenemos otras instancias de coordinación que están funcionando muchísimo más rápido y de manera bastante más inteligente. De partida, la Alianza del Pacífico, que es un grupo que tiene un carácter mucho más económico y comercial que político. Sin embargo, a partir de allí empezaron a instancias mayores, o sea, ya hay un trabajo de acercamiento con Mercosur, el diálogo ya bioceánico, digamos, está pasando prácticamente a través de la Alianza del Pacífico. Pero no existía este entelequia de coordinación regional en términos políticos que UNASUR sí tuvo en algún momento alguna significación. Este grupo nació el 2008, empujado principalmente por Lula y por Brasil, por la política exterior de Brasil. Sin embargo, al poco andar, fue Chávez quien se empezó a tomar el protagonismo y el rol medular en la conducción de este grupo. Y eso fue provocando que este grupo fuera derivando cada vez más a una suerte de hiperburocratización, o sea, porque Chávez, su sueño era conformar no solo un ente de coordinación política, sino que además que tuviera una estructura física permanente. Tanto así que UNASUR creó una sede con un edificio en Quito. ¿Sí? Después, hace poco, el año pasado, se inauguró por parte del presidente Evo Morales un edificio enorme en Cochabamba, fantástico.
¿Qué una cosa?
Para el parlamento de UNASUR, que nunca se ha constituido, y este edificio finalmente terminó.
Un edificio de cristal,
enorme, precioso, un con concurso una internacional enorme. Sí. Y esto significó que ahora que lo están usando para graduaciones escolares y para eventos como matrimonio. Entonces,
pero sigue siendo teóricamente el Parlamento UNASUR.
UNASUR tenía comisiones en todos los ámbitos, porque no solo se trabajaba en temas políticos. Estaban las comisiones de defensa, comisiones de integración física. Hugo Chávez en su minuto habló del banco sudamericano para llegar algún momento a tener una moneda única y tener una ciudadanía sudamericana. Entonces, este organismo empezó a crecer muchísimo más de lo que los países estaban dispuestos realmente a conceder. Y eso, bajo la regla del principio del consenso, terminó simplemente
un parlamento con consenso. Oye, hay un pequeño punto que quiero hacer en la misma lógica que tú planteas. A mí me tocó conocer mucho un diplomático brasileño que vivió muchos años en Chile, y que él decía, tú sabes que hay ese video de Brasil, quiere y no puede. ¿Ah? Pero en el caso de Brasil es puede y no quiere. Exacto. Tomar el liderazgo latinoamericano. Brasil históricamente, por tamaño, por todo, debería tener, y siempre ha tenido una pugna con México respecto a quién es el que toma el liderazgo, pero finalmente dice que en la clase política brasilera, en el fondo, no hay interés por tomar. Sí están dispuestos a sentarse en el G7, en los organismos internacionales, pero que América Latina, al revés de lo que nos imaginaríamos, la siguen mirando. Entonces, Lula se entusiasmó un rato, después se le quitó y apareció este torbellino que era Hugo Chávez.
Exactamente, y que fue todo el momento de, además, de crecimiento de lo que fue el ALBA y por lo tanto los países.
El petróleo más de $100.
Y claro, ya ha habido un cambio, un giro importantísimo en los últimos 5 años en la región respecto del color político, y por lo tanto eso también empezó a marcar muy fuerte la división dentro de la región. El drama es que este con el anuncio que hizo y la forma en que lo anticipó Iván Duque el día lunes, le dio un carácter y un sello muy ideológico a esta nueva conformación.
Un antimaduro desde ya.
De partida como antimaduro. El factor Maduro fue el principal aglutinador de esta iniciativa, y eso ha marcado muchísimo el cual es el discurso. Iván Duque ha tenido reuniones con Estados Unidos para hablar del tema de Nicolás Maduro.
Con Mike Pence, ¿no?
Exactamente. Sí. Estuvo en Bogotá hace un mes atrás, y por lo tanto esto aparece como una iniciativa más para aislar políticamente a Nicolás Maduro y presionarlo a que abandone el poder, concediéndoselo a la Asamblea Nacional, que está en manos de opositores. Entonces eso le ha dado un carácter muchísimo más político, ideológico, que está frenando el posible ingreso de otros países. No te olvides, por ejemplo, que Uruguay se negó a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una iniciativa que esté asociada a esto obviamente va a generar una fricción muy fuerte con los uruguayos.
Y Bolivia, ¿no?
Bolivia es imposible, sí, que se sume. No, claro. Bolivia llevaba la presidencia pro tempore de UNASUR hasta el marzo pasado. Entonces hay una crisis bastante significativa de los grupos regionales, que no es propiamente chileno, digamos, y latinoamericano. Tú ves lo que está ocurriendo con Europa y el Brexit, sí, que está pasando. Por lo mismo, esto es un primer paso a otras próximas disoluciones de algunos grupos importantes. Ya se está hablando de que el CELAC, que es este el Consejo Latinoamericano, que está también en una situación de parálisis similar, también está hoy en día en manos de Bolivia su presidencia, y Cuba, Venezuela, Bolivia han intentado asumir un protagonismo que lo que terminó llevando a que el resto de los países se fueran marginando. Por lo tanto, también está mucho en duda lo que pueda ocurrir con el CELAC de aquí a unos años más.
¿Y Prosur tiene fechas? ¿Nada? ¿Está muy en
pañales? Nada, esto está totalmente en pañales, y por eso el anticipo que hace con este adelanto fue un paso en falso, porque estas conversaciones se tienen que llevar primero a nivel muy sigiloso, muy tranquilo. Tienes que sumar a los otros países, comprometerlo, y después tú lo anuncias. Ahora que esto se ha lanzado, y que se ha lanzado en un contexto tan ideológico como es el sacar a Maduro del poder, sí, obviamente limita.
Claro, pero por otro lado también hay una gran oportunidad, porque salvo Venezuela y Bolivia, el resto de los países, pensemos en Ecuador, que era impensable hasta hace dos años, hoy día Ecuador está en una posición mucho más cercana a Prosur que a UNASUR. Argentina, Brasil, Paraguay.
El presidente de Ecuador, pese a que la sede de UNASUR está en Quito, había declarado hace algunos meses atrás que estaba muerto el organismo y que era necesario sustituirlo. Por lo tanto, el presidente de Ecuador iba a entrar en este diálogo, y de hecho, hace un mes y medio atrás, las cancillerías habían iniciado las conversaciones, pero estábamos recién en lo que ellos llaman el contacto informal. Y eso es lo que dañó un poco Duque al lanzar esto al ruedo tan rápido.
Bueno, a título 100% anecdótico, para que veamos lo que era UNASUR, alguna vez alguien me comentó, no en Chile, en Argentina, que una de las propuestas que había hecho en su minuto, puede haber sido Cristina Fernández probablemente, era que se constituyera el Parlamento UNASUR, no fuera un Parlamento que se fueran delegados, sino que fuera un Parlamento en que hubiera parlamentarios electos, como la Unión Europea. Y que el requisito para ser parlamentario UNASUR era haber sido parlamentario. O sea, era una especie de continuación de carrera, lo cual tenía mucha gente muy entusiasmado. A todos se nos ocurren varios nombres.
El momento más de gloria como organismo fue el 2008, cuando, claro, en medio de una crisis bastante importante que ocurrió en Bolivia, en el cual los departamentos empezaron a declarar ya prácticamente la autonomía.
De acuerdo, y claro,
existía la posibilidad de un quiebre como Estado dentro de Bolivia. Michelle Bachelet convocó a UNASUR acá en Santiago, y el organismo tomó carta en el asunto y logró una vía de solución dialogada en Bolivia para poder tranquilizar, dándole mayor autonomía, reforzando la autonomía de, claro, de los departamentos, pero al mismo tiempo manteniendo la unidad estatal. Sin embargo, no ha tenido la misma participación en otras situaciones, y en los últimos años y medio, frente a Venezuela, UNASUR ha estado en completo silencio.
no solo Venezuela. Francisco Artaza, periodista de reportaje del Tercero Tercera. Gloria, la editora, la jefa de Artaza.
Sí, este es nuestro único espacio
horizontal.
Horizontal.
Es más, tengo antigüedad porque llegué antes al programa.
Ah, no, mire, señor Artaza. Gloria, a favor de su jefe y no se me enrema. Nos vemos, bueno, la próxima semana ya, ¿no?
La última semana antes ya de irnos de
vacaciones. Nos volvemos a juntar. Y cuando son las 7:41, vamos a una pausa, ya vuelvo.
Desde la Democracia Cristiana, el Frente Amplio anunciaron su rechazo a la idea de legislar el proyecto de admisión escolar. Los miembros de la oposición que forman parte de la Comisión de Educación firmaron una carta de unidad. Desde el gobierno llamaron a la Democracia Cristiana a estudiar en su mérito el proyecto. El Senado aprobó en general el nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Alberto Espina, enfatizó que el nuevo sistema de financiamiento debe ser democrático, transparente, estable y fiscalizado. También les contamos que desde esta mañana se han registrado protestas y barricadas en la comuna de Talcahuano en rechazo a la ley de la jibia. A raíz de las manifestaciones se debió cortar el tránsito de vehículos, por lo que Fuerzas Especiales de Carabineros utilizó su carro lanzagua y lanzagasas. Y en noticias internacionales, luego del rechazo del acuerdo por el Brexit, el Parlamento británico votará esta tarde una moción de censura en contra de Theresa May. Si la primera ministra del Reino Unido supera el desafío, deberá decidir cuál es la alternativa a su derrotado plan de salida de la Unión Europea. Y terminamos con el deporte porque Nicolás Jarry dejó atrás su derrota en singles y avanzó a la segunda ronda de dobles en el Abierto de Australia. El tenista chileno, quien cayó en primera en solitario, pudo superar este debut en la de pareja junto al argentino Máximo González.
Son las 7:44. Josefina Stavrakopoulos, voy a luchar contra el boicot que en tu resumen de noticias le estás haciendo al Dakar. Esto es inaceptable.
Ah, pero es que no, eso estaba reservado para ti.
No,
para
sí.
Para que tú lo contaras.
Tiene respuesta para todo. La cosa. Qué bueno, eso se llama una persona con recursos. Me gustó.
Me gustó, Josefina.
Oye, piensa tú que ayer Chaleco López ganó la cuarta etapa que gana este año en el Dakar, y quedó, después de, ¿te acuerdas? Hace 4 o 5 días, teóricamente tenían una posibilidad de que haga 1 hora y media. Bueno, estos side by side, estos buggies, tienen una serie de condiciones que hace que sean de repente una ventaja, una desventaja de 1 hora sea recuperable. Son vehículos muy en desarrollo y por lo tanto tienen cierta propensión a las fallas, y de repente había un brasilero, Varela, que llegó a tener más de 1 hora de ventaja sobre Chaleco López, y que ahora, por ejemplo, Varela está... No están entre los 3 primeros. Hay un catalán, Farrés, que probablemente es el rival más duro, pero o sea, un hecho también bastante inusitado, y es que en la clasificación general, por primera vez en side by side, en motos también la cosa anda bien, que en side by side está primero Francisco López con 36 horas, anótate lo que es eso.
36 horas,
es un aparato que no es precisamente cómodo. Y segundo está Rodrigo Moreno, un chileno, Moreno está a 54 minutos, Rodrigo Mamorro Moreno está a 54 minutos de López. Se podría llegar a una cosa bien histórica, que en una categoría del Dakar 2 chilenos hicieran un 2. Pero también Pablo Quintanilla, en este tobogán en que ha estado primero, ha estado 14, en fin, ya está segundo en la clasificación general, a 1 minuto 03 de Toby Price. La etapa hoy día es una etapa que va desde... hoy día la etapa creo que va de Pisco a Lima. Pisco Lima, efectivamente, es una etapa que en el caso de las motos se largan todas las motos en paralelo, no se larga cada 1 minuto como ocurre habitualmente. Entonces, dado que van todos juntos, es difícil establecer ventajas. Probablemente entonces la última etapa, que será la etapa del... Espérate, tengo una duda. La etapa 10, que es Pisco Lima, en la etapa de hoy va a ser difícil que recupere. En todo caso, hoy es la penúltima etapa, que hoy día estamos a miércoles, ¿no es cierto? Claro. No, hoy día es Pisco Pisco, mañana es Pisco Lima, perdón, me había adelantado un día. Es una etapa que parte en Pisco y vuelve a Pisco, es lo que se llama un loop, como la que ocurría aquí en torno a Copiapó, pero largan todos juntos. Es difícil y probablemente...
¿Cuánto dura aproximadamente? Porque debe ser terrible andar en esa moto ahí en el desierto.
Hoy día en moto y en auto, bueno, la etapa es igual para todos, son 313 kilómetros de especial, es decir, 313 kilómetros contra el reloj, y 96 kilómetros que se llama de enlace, es la etapa de hoy, Pisco Pisco. Son 313 kilómetros, había más de 40 grados de calor, esto es básicamente solo duna, así que solo dunas es esta radio.
Dunas en general ahí en Atacama.
Así que... entonces la etapa de hoy es difícil, que Quintanilla pueda recuperar mucho, en todo caso esta es una etapa más bien como va a salir con calma, y en la etapa de Pisco Lima probablemente ahí podría definirse, pero tiene una gran posibilidad Rodrigo Quintanilla, que le dicen Quinta Fondo, tiene una gran posibilidad de llegar, de ganar la categoría motos en el Dakar. Y en Side by Side, bueno, hemos visto en algún minuto Chaleco López tenía 20 y tantos minutos de ventaja y quedó a 1:54 el primero, lo recuperó, insisto, estas son autos, son buggy que están en desarrollo, que tienen ciertos grados de fragilidad, no es impensado que tengan fallas graves, que pueden ser resueltas, pero que son fallas graves. Entonces en algún minuto pensábamos que la carrera se había terminado para Chaleco López porque quedaba más de una hora, y resulta que ahora él tiene 54 minutos de ventaja sobre el segundo, que es chileno. Ahora, eso no tiene ninguna importancia, porque Mamor Romero que tiene las mismas ganas de ganar que Chaleco López. Pero en ese sentido, el López con 54 minutos en una etapa de 130 kilómetros tiene como para salir a tomárselo con relativa calma y a controlar a sus rivales. Y en ese sentido parece que en estos side by side, estos buggy, hay un... Si tú lo exiges mucho, algo se rompe. Le pasó a Ignacio Casale, entonces, que insisto, está...
Y no debe ser barato el arreglo de eso, me imagino.
No es el tema.
No. Oye, tú que eres instruido en esto.
Cuéntame.
Uno tiene que prepararse mucho para esto, porque hay que enfrentar 40 grados de calor, horas.
La condición física es muy importante. Básicamente, yo creo que todos tienen capacidad de terminar finalmente. Pero el problema práctico es mantener la concentración. Aquí piensa tú que tú has manejado, te has ido manejando a La Serena, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces tú vas a 100, 120 y de repente tú reaccionas y te das cuenta que lleva un montón de rato a 90, ¿no es cierto?
Y no te das cuenta y vas a 120.
Claro, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener capacidad, y eso, la condición física es muy importante, en las motos mucho más que en los autos, pero también en los autos, en tener la capacidad física de mantener la concentración permanentemente, de estar enfocado, y poder mantener siempre el ritmo. Por otro lado, además, esto es muy físico, porque todos tienen que bajarse y se quedan atrapados en una duna y tienen que palear, etcétera. O sea, no hay casi nadie que no se pegue una buena transpirada. Ahora, hay gente, por ejemplo, en autos, Carlos Sainz, que fue campeón mundial de rally durante dos veces, un español que ahora corre en un mini. Sainz está, tiene 50, en un año menos que yo, tiene 55, 56 años.
Muy joven.
Carlos Sainz. Claro, pero es un tipo que está, pero tú conversas con él y es impresionante, porque claramente un tipo que debe hacer un par de horas diarias de gimnasio. O sea, en general, los que andan adelante, un tipo que tiene una condición física excepcional.
Se prepara mucho. Claro, porque uno pensaría que es llegar y subirse un auto, por ejemplo, y manejar, y no es tan así.
No es ni siquiera tan así, no es ni de cerca así, porque además hay otro tema que la gente no considera, Josefina, que es, por ejemplo, es que en una frenada hay desaceleración. Entonces tú vienes a 180 kilómetros por hora y tienes que frenar porque viene una duna de 180 a 40 o a 60, esa es en muy pocos segundos, porque tienes que que la aceleración dure lo menos posible para perder el menor tiempo posible. Eso implica que tu cuerpo va a una velocidad, se acelera a otra, y si tú no tienes capacidad muscular suficiente, empieza a sufrir el cuello, empieza a sufrir las articulaciones.
Es demasiada técnica esto.
No, es muy importante. No, y además los saltos, las pasadas de roca, los golpes en la columna, etcétera, etcétera. No, es muy exigente. Ahora, sin duda es más exigente físicamente en las motos, que tiene una cosa mucho más física probablemente tal, pero en los autos es casi equivalente. Por ejemplo, Sebastián Loeb, el francés, que fue 5 o 6 veces campeón mundial de rally, que también está corriendo, y que este año venía a correr el rally de Chile en el Bío, se corre un rally se va a correr una fecha del campeonato del mundo rally, viene Loeb a correr con Hyundai. Loeb fue seleccionado olímpico francés de gimnasia.
¿Sí?
Sí, claro, fue una especie de Fernando González.
qué bueno.
Pero después se dedicó a los autos, pero claro. Fue a los 18, 19 años y es desde muy joven, pero es un tipo que se mantiene en una condición física, que ese sí que es pesado.
hablando de pesado, Jeremy Corbyn.
No, hablando de pesado, Lev sí que...
¿Lo supera Corbyn?
No, es insoportable. Lev es insoportable, ¿no? Pero el tipo tiene una condición física muy notable. Carlos Sainz tampoco es precisamente simpático, pero al menos en lo...
Hoy día estamos haciendo como una lista de la gente más pesada.
No, lo que pasa es que en general, los deportistas de elite no son tipos simpáticos.
¿Y por qué se
No, básicamente porque tiene una coraza de defensa muy grande, porque donde van se quieren tomar una foto, donde van, no los dejan muy tranquilos.
Y debe ser difícil también ser un deportista conocido y que te estén criticando cómo tú haces... tu deporte, si te equivocaste en algo, y es distinto con guitarra.
Bueno, de hecho, Lev hay dos hoy día, dos grandes campeones mundiales de rally, uno es Sebastián Ogier y otro es Sebastián Lev. Ogier, los dos franceses, y los dos creo que además más en la misma región de Alsacia, y efectivamente siempre hubo una polémica entre ellos muy fuerte, y en el fondo, y la prensa fue en alguna época muy favorable a Lev, después muy crítica, y lo otro, bueno, hay otros detalles de lo mismo, pero Lev se fue poniendo más pesado con el tiempo. Pero hay gente sometida a gran tensión. Oye, a propósito, ya que me tomé este espacio
para hablar de rally de acá.
Enel, que es auspiciador de la Hablemos en Off, es uno de los principales auspiciadores de la Fórmula E, que se corre en dos sábados más.
Y tú estás muy entusiasmado. Y sí. Francesca Ravizza también.
No, Francesca Ravizza mucho más también. Que cualquiera de nosotros. pero no, se corre, yo ojo, en la elipse del Parque O'Higgins, no solo en la elipse, sino también en los caminos interiores, uh-huh. Va a ser un evento bien notable. De hecho, podría darse una cosa bien impresionante el año 2020, que es que en Chile, si todo va bien en Concepción con la fecha del Mundial de Rally, entiendo que el acuerdo con la Fórmula es por 3 años, y hay una gran posibilidad que el Dakar vuelva. Chile, que es un país que no tiene nada de desarrollo automovilístico, digamos, en términos del motorsport, del automovilismo como deporte, pueda llegar a tener 3 eventos de categoría mundial muy, muy relevante el mismo año. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, no nos queda más que irnos, y me tomé el espacio.
Qué pena, o sea, pero está bien.
Todo el boicot que ustedes le habían hecho al Dakar lo logramos resolver.
No era un boicot, era para que tú minutos. Lo profundizaras, sí, y nos contaras detalles, sí, de lo que es el Dakar, la Fórmula E.
Yo también te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho.
Bueno, ya vienen las noticias en Duna con Josefina Estadora Cuplus. A continuación hablemos en off con Consuelo Saavedra, quien les habla, y Matías del Río. Este programa lo pueden encontrar en los podcasts en Duna. Está disponible en todas nuestras plataformas. Muchas gracias, y cuando son las 7 de la mañana con 55 minutos, los dejamos. Nos vemos nosotros un rato más. Y ahora os dejo con Josefina Stavrakopoulos y Noticias en Duna.
Buenos días.